Esta iglesia tan interesante, ¿verdad? Está feo que yo lo diga, por cierto, pero esta es una iglesia muy interesante. Como ha dicho ya José, si tú estás aquí por primera vez, siéntete muy bienvenido, siéntete como en casa. Pretendemos que esto sea tu casa y queremos que en esta mañana te lleves un recuerdo bonito de nosotros y cualquier cosa que podamos hacer por ti, pues aquí estamos, cuenta con nosotros. El mensaje de esta mañana, bueno, es un mensaje bonito, creo yo, de escuchar, ¿no? De esos que todos, ay, a ver cuando el pastor habla sobre la bendición, ¿verdad? A ver cuando el pastor, si eso de la bendición es algo que en los círculos cristianos valoramos mucho, queremos la bendición de Dios, nos gusta la bendición de Dios. Y en esta mañana voy a hablar de eso, aquí tenéis el título, la bendición de ser tú mismo. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Uy, con qué pocas ganas lo habéis dicho. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Amén, amén. Yo quiero la bendición de Dios. Y en esta mañana quiero hablar sobre este tema. Dejamos un poquito de lado los propósitos de Año Nuevo. Ahora sí, hemos estado dos domingos hablando sobre propósitos de Año Nuevo. Cosas que nos proponemos hacer y también cosas que nos proponemos cambiar, ¿verdad? O dejar de ser, o ser de otra manera. La vida no solamente consiste en hacer, decíamos, sino también en ser moldeados. Y veíamos el domingo pasado de esto de ponernos en el torno del alfarero. ¿Qué tal en esta semana? ¿Alguno ha estado especialmente en el torno del alfarero por ahí? ¿Alguno ha sentido ahí las manos moldeando esas zonas que uno no quisiera que nadie tocara, pero que es necesario para la forma que Dios quiere para tu vida? Bueno, hay semanas donde uno siente que Dios trabaja más en él, ¿verdad?, en ella, y otras semanas donde parece que uno está más relajado, pero la obra de Dios en cada uno de nosotros continúa y sigue cada día y cada día, no se detiene, así hasta que el Señor venga. Ese será el pan nuestro de cada día, por así decirlo. Y qué bueno estar en la obra de Dios, qué bueno estar en el torno de Dios. Eso significa que Dios sigue interesado en nosotros, sigue contando con nosotros, porque tiene propósitos concretos y específicos para nuestras vidas. ¿De acuerdo? Y uno de esos propósitos tiene que ver con este tema del que quiero hablar en esta mañana. En Génesis capítulo 12, los versículos 2 y 3, tenemos aparece el nombre de este Abraham. Abraham es el padre de la fe, como conocéis. Abraham es el padre de la fe, fue básicamente la persona con la que inició todo. Después de la caída del hombre en el jardín del Edén y cuando todo se estropeó porque el pecado entró en la naturaleza humana, Dios tuvo que poner un plan en acción para revertir toda esa situación y escogió un hombre para después de con ese hombre formar una nación y a través de esa nación, pues al final alcanzar a todas las familias de la tierra. Mira lo que dice precisamente estos dos versículos. Dice Dios, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ay, serás una bendición para... tengo aquí la Reina Valera. Ponme el 3, por favor. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Y mira lo que dice ahí, todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Yo quiero que digas ahora, por medio de mí. ¿Puedes decir también por medio de mí? La bendición de Dios es algo que Él tiene en mente para cada uno de los habitantes de la tierra. Ahora, la bendición de Dios no es solamente para ti, para que te la quedes. Para ti, para siempre. La bendición de Dios, el propósito de que Dios bendiga tu vida o el propósito de que Dios bendiga mi vida es porque tiene planes y propósitos con tu vida o con mi vida. ¿Para qué? Para bendecir a otras personas. O sea, Dios me bendice para que yo sea bendición. Dios me da para que yo dé. Y en la medida que yo tengo y doy, es que entonces sigo recibiendo más y más. O sea, que la bendición no es algo que así uno... No es para acaparar. Las bendiciones no son para acapararlas. Las bendiciones son para ponerlas a darle un uso, darle salida, por así decirlo, y poder alcanzar a otras personas como ocurrió con el padre Abraham. Creo que fue un pensamiento, una idea básica que le fue dicha a Abraham, pero que es, a partir de él, pues a todos su descendencia en la cual estamos, por así decirlo, hoy tú y yo. Ahora, algunos dicen, pero si Dios quiere bendecirnos a todos, ¿por qué algunos parecen tener más bendición que otros? ¿Por qué parece que unos son muy bendecidos y otros menos bendecidos? ¿Por qué parece que unos tienen muchos propósitos para Dios y otros no tienen, como que no tuviéramos propósito para Dios? ¿Por qué hay esa diferencia de bendiciones, por así decirlo? ¿Será que Dios es injusto? ¿Será que Dios ama a unos hijos más que a otros? ¿Será que Dios tiene planes más grandes para unos y para otros? ¿Será que Dios quiere a unos sí y a otros no? Bueno, no va por ahí la cosa, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que entender algo, y sí que puede ser cierto que unas personas puedan gozar de una mayor bendición de Dios o de mayores planes y propósitos para Dios, para su obra, pero hay que entender principalmente esto que os quiero decir ahora. El tema de la bendición de Dios tiene dos asuntos. Todos estamos ilusionados con que nos den la bendición. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Todos queremos que el Señor nos dé bendición. Pero eso es una parte solo de este asunto de la bendición. El hecho de que Dios me dé la bendición es solamente una parte de la ecuación, por así decirlo. La vida bendecida no es solamente la vida que quiere que se le dé la bendición de Dios. La vida bendecida es aquel que hace algo o que aprende a recibirla. Tan importante es que Dios nos dé la bendición, tan importante es eso como que yo la quiera recibir. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si yo tengo un regalo para ti ahora, tengo aquí, mira, tengo un billete de 20 euros. Si yo se lo voy a... 20 euros. Debo de tener los pantalones de otro hoy. Si yo quiero dar estos 20 euros a mi esposa... No, ya no, porque ella los coge. Si yo se lo voy a... Si yo quiero bendecir a alguien con un regalo, pero ese alguien no hace nada por recibirlo, por mucho que yo quiera darlo, ¿tendrá los 20 euros o no tendrá los 20 euros? O sea, la cosa no solo está en que yo quiera dar, porque yo puedo tener la intención de querer dar, pero si tú no colaboras en recibir, esto no será tuyo. Realmente no gozarás la bendición hasta que no abras tu mano, la dejes ahí cuando yo lo deposite, lo agarres y empieces a usarlo, ¿sí o no? Y a veces nos fijamos mucho en la parte de Señor, dame tu bendición, Señor, dame tu bendición, pero la pregunta no es si Dios te está dando la bendición o no. La pregunta no es si Dios está bendiciendo a otros más que a mí. La pregunta es que a lo mejor aquellos están sabiendo recibir o haciendo algo por recibir la bendición que yo no estoy haciendo. A lo mejor yo estoy en una actitud pasiva, sentado en la silla, con las manos cruzadas, mirando para otro lado, y Dios, toma. Y tú, Señor, bendíceme, pero si tú no estás haciendo nada por colaborar con la bendición, realmente nunca vas a llegar a alcanzarla. Por lo tanto, ya no ponemos el foco en si Dios bendice más a unos o a otros, quizá ahora podemos poner el foco en quién aprende a recibir la bendición que Dios quiere dar. Porque el deseo de Dios es bendecir a todas las personas de la tierra. Y hay lugares en la palabra donde se nos dice que Dios no es injusto, que Dios es justo y ama a todos por igual, y Dios hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Y Dios derrama la lluvia sobre todos los campos. Dios no dice, mira, voy a hacer llover ahí en la tierrita de mi hijo que le quiero tanto. Y pone una nube ahí solo para esa tierra, y a vosotros, como no me habéis recibido a mi hijo Jesús, pues ahí os aguantáis. Dios llueve y llueve para todo el mundo. Sale el sol y sale para todo el mundo. La bendición de Dios es bendecir a todas las familias de la tierra. Dios no es un Dios escaso, Dios no es un Dios selectivo. Será, por tanto, que el foco no está puesto en Él, sino que el foco debería estar puesto en nosotros y aprender qué tenemos que hacer. ¿Habrá algo que me estoy perdiendo? ¿Habrá algo que estoy dejando de hacer? ¿Será que no estoy siendo intencional en algún aspecto de mi vida y, por lo tanto, no estoy sabiendo recibir las bendiciones de Dios, aunque Dios está queriendo dármelas continuamente? Eso es bueno siempre, poner el foco en nosotros y empezar a asumir la responsabilidad y ser autocríticos y ver qué puedo hacer yo con mi vida para colaborar en todo esto. La bendición ya está aquí. Jesús vino, murió en la cruz por ti, por mí, una vez más. Murió por todos. Jesús no murió por unos cuantos, Jesús no murió por una raza, por un número concreto de personas. Él murió en la cruz por todo, y la bendición que fluye de la cruz fluye a todas las personas de la tierra. O sea, las bendiciones de Dios ya están ahí. Ya han sido derramadas, ya están como cayendo, por así decirlo, sobre todas las personas. ¿Las estamos recibiendo? Esa es la pregunta. ¿Hemos aprendido a recibir las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas? Y de esto es un poquito de lo que quiero hablar en esta mañana, por ir centrando un poco más el mensaje. ¿Quién es aquel que tiene la vida, su vida especialmente bendecida, ¿no? A veces tú dirás, oye, hay personas que parece que están especialmente bendecidos. A lo mejor es que son personas que están de una manera especial queriendo recibir esas bendiciones. Quizá tienen un hambre, un deseo que tú y yo no tenemos. Y quizá Dios está viendo eso. Quizá han dado con esa tecla de saber cómo recibir las cosas de Dios. Y para ilustrar un poco esto de la bendición, del dar, de recibir, voy a usar de nuevo unos personajes que aparecen en la Biblia, en el libro de Génesis, que ya usé el domingo pasado. Y vuelvo de nuevo a la historia del hijo de Abraham, de Isaac, ¿verdad? Isaac, que tuvo dos hijos, Esaú, que nació primero, y Jacob, que nació después agarrado del talón de su hermano. Eran gemelos y nacieron ahí, el uno como diciendo que se me escapa, que yo quería salir primero. Bueno, salió primero Esaú y después salió Jacob. Y en esos tiempos, el nacer primero tenía un significado que en nuestros tiempos no tiene. Hoy día da igual si naces primero, segundo o tercero en tu casa o en tu familia. Bueno, depende. En nuestro caso, no hemos tenido cuatro hijos y siempre decimos que el cuarto se cría solo. Josu, perdón, pero el primero tose y ¡ya! ¿Lo oíste toser, mi amor? Sí, vas a ir corriendo a ver que tosió o no tosió. Pero es que tosió fuerte. La tos fue así como más. No, fue de aquí, fue de allá. Vamos, tranquilo. Y es un cuidado que tienes con el primero, ¿verdad? Y llega el segundo y ha tosido. Sí, creo, ya te vas relajando, ya no prestas. El tercero ya, yo creo, no sé si ha tosido. Y el cuarto es que, vamos, viene a casa y te dice, papá, me llegas al hospital, por favor, que no puedo respirar. Algo así, ¿no? Por ahí puede tener alguna diferencia el primer hijo de los demás. Pero en el Antiguo Testamento, el rollo era diferente con el que nacía el primero. Con el que nacía el primero tenía ciertos privilegios que el resto de los hermanos no tenían. El privilegio del hijo mayor. Tenían entre ellos, entre esos privilegios que se le daban al hijo mayor, era, por ejemplo, una doble porción, por así decirlo, de la herencia. Cuando el padre repartía la herencia, entonces ahí una tarta la repartía entre sus hijos, pues al primero le daba dos trozos de tarta, dos porciones, y al resto una. Tenía una doble porción en la herencia. Tenía también un liderazgo familiar. Cuando el padre moría, por ejemplo, y ella estaba ausente, el que asumía el liderazgo familiar era el hijo mayor. Era el que se hacía un poco responsable o llevaba ese papel. Podía tomar decisiones importantes en cuestiones legales, representaba a la familia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso lo hacía el hijo mayor. También tenía un sacerdocio familiar, ¿verdad? Los asuntos espirituales de la familia era también el hijo mayor el que tenía que hacerse cargo de eso, el que tenía que, bueno, pues funcionar un poquito como en ese rol sacerdotal dentro de la familia. Luego tenía una responsabilidad de protección también. Proteger a los más débiles de la familia, o si había viudas o huérfanos, pues ahí el hijo mayor era el que estaba ahí siempre buscando proteger a esos miembros más débiles de la familia. Y por último, lo que tenía era la bendición patriarcal también. ¿Qué significaba esto? Bueno, que tenía una bendición especial que le correspondía a él como hijo mayor, que el padre se la otorgaba. Todo eso, pues sí, porque nacer primero. Por eso yo creo que Jacob era el tipo desde el vientre de su madre, yo no sé si escuchaba ahí y ya sabía todo este rollo, pero dijo, yo tengo que nacer primero como sea. Pero yo no sé cómo Esaú se le adelantó y nació primero Esaú. Y él, aunque le agarró del pie para tirar, no, ya no había manera. Ya él salió después y dijo, no, me tocó ser segundo. Por lo tanto, me voy a perder todo lo que le va a tocar a este Esaú. Y mira que yo en el vientre de mi madre le echaba peleas y yo siempre ganaba, oye, pero a la hora de salir se me adelantó, no sé cómo lo hizo, es como una de esas salidas de Fernando Alonso, ¿verdad? Que sale séptimo y de repente, ¡buah!, ya está ahí el primero en la primera curva. Se le adelantó. Por lo tanto, todo esto que hemos hablado, la doble porción de la herencia, el rol sacerdotal, el rol de protección, la bendición especial de Dios, ¿era para quién? Para Esaú. O sea, ¿cuál era la intención de Isaac a la hora de dar la bendición a sus hijos? Pues darle la bendición ¿a quién? A Esaú. Esaú era el que iba a recibir la bendición de Dios, o al menos Isaac quería darle esa bendición. Pero quiero leerte lo que ocurrió. Génesis 25, 29 al 34, fíjate lo que nos cuenta aquí. Dice, cierto día, mientras Jacob, ya ha pasado el tiempo, ya son mayores, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. No tomes decisiones cuando estés agotado y hambriento. Te pueden jugar una mala pasada. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Los edomitas después se convirtieron en todo un pueblo, los edomitas, enemigos de Dios, por cierto. Muy bien, respondió Jacob. Aquí a Jacob se le encendieron los ojitos, así como ¡cling! Él dijo: wow, esta es mi ocasión. El hijo mayor ha venido a mí, me está pidiendo un favor. Interesante. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio los derechos de hijo mayor. O sea, no tengo problema en darte las lentejitas, pero paga. Te las voy a cobrar. Si de verdad tienes tanto hambre, pues paga. Versículo 32. Esaú dijo: mira, me estoy muriendo de hambre. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? ¿Verdad? Claro, si se muere, pues en ese momento, si era tanta el hambre que tenía que se iba a morir literalmente, pues de nada le valían los derechos de hijo mayor. Por ahí uno lo entiende, pero imagino que no era el caso. No era que el hombre se fuera a morir literalmente si no comía en ese momento, pero él lo sintió así. Lo sintió así de alguna manera, ¿no? Entonces dijo: ¿de qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Saúl hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. 34. Entonces Jacob le dio a Saúl guiso de lentejas y algo de pan. Así, le faltó el postre, pero vamos, le dio ahí. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Y fíjate lo que dice esta última parte del versículo. Vamos a leerlo juntos. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Entre los derechos de hijo mayor estaba el último, ¿cuál era? La última, la bendición del Padre. La bendición del Padre. O sea, cuando él dice que mostró desprecio por sus derechos, él juró: mira, todos mis derechos son tuyos. Lo que estaba diciendo es: valoro más un plato de lentejas cuando tengo hambre que el recibir la bendición de mi Padre. Así despreció Esaú la bendición. ¿Qué era para quién? Para él. O sea, ¿le podría achacar Esaú a su padre que no le fuera a dar la bendición? No, el padre se la quería dar, estaba estipulado que era suya, pero él mostró desprecio por la bendición, por lo tanto, de alguna manera nunca la pudo conseguir. ¿A quién fue? A Jacob. Era suya, en teoría, pero nunca la experimentó. Era suya por derecho, pero nunca la gozó. Nunca supo lo que era tener la bendición del Padre sobre sí. De hecho, lo sintió sobre toda su vida. Su vida cambió de rumbo, por así decirlo. Vivió de una manera distinta por la bendición que no le pronunció el Padre sobre su vida. La pronunció sobre Jacob. Por lo tanto, las vidas de uno y de otro fueron muy diferentes. ¿Por qué? Porque simplemente Esaú no aprendió a recibir lo que le correspondía. No aprendió, o no quiso, o no valoró, o menospreció algo que era suyo. Y es aquí donde quiero que abramos los ojos. No siempre la cosa está en el que da, a veces está en el que recibe. ¿Queremos la bendición de Dios? Aprendamos a recibirla. Porque es nuestra. En muchos de los sentidos. ¿Queremos llevar una vida bendecida y de propósito y cumplir los planes de Dios? Sí, claro que queremos. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo valoramos? Y si lo valoramos, ¿hasta qué punto o en qué medida lo valoramos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer por tener esa bendición? Porque aquí es la otra parte de Jacob. Jacob estaba dispuesto a hacer lo que fuera por tener esa bendición. Imagino que era lo que más quería dentro de los demás elementos del paquete, de la responsabilidad. Aquí, bueno, la doble porción también suena atractiva de la herencia, ¿no? Pero eso de la bendición era algo que en ese tiempo tenía un peso muy fuerte sobre las vidas del hijo que la recibía. Marcaba el destino de su vida. Y él dijo, yo quiero eso. Yo quiero la bendición de mi padre. Voy a hacer lo que sea necesario para conseguirla. Tan desesperado estaba por conseguirla que hasta los métodos que usó son así como que, Señor, pero a ver, eso no vale. Ya contamos el domingo pasado lo que este hombre, Jacob, estuvo dispuesto a hacer por recibir la bendición de su padre, que no, en principio no era suya. Para los que no estuvieron aquí el domingo pasado, lo cuento rápidamente. Pero dice la Biblia que Esaú era un hombre con mucho vello por el cuerpo y él, Jacob, todo lo contrario, era un hombre lampiño y no tenía apenas vello en el cuerpo, eran muy diferentes el uno del otro. Esaú era cazador, siempre le gustaba fuera de casa, el otro era un tipo de dentro de casa, de estar con la mamá, de cocinar, su carácter muy diferente, sus peculiaridades físicas, rasgos físicos muy diferentes. Por lo tanto, lo que el hijo Jacob en este caso quiere hacer, se pone como de acuerdo con la madre, es engañar al padre para que le dé la bendición a él pensando que se la está dando a Esaú. Porque si hubieran ido con un, oye, mira, es que le he vendido a mi hermano la primogenitura por los derechos de hijo mayor por un plato de lentejas, así que ahora bendíceme a mí. Y al padre yo sé que iba a decir, no, lo que has vendido, eso no vale, esto le corresponde a él y ya está. Por lo tanto, por mucho acuerdo y contrato que tenía, él dice, no, tengo que hacer algo más contundente. Y entonces hace esto, ¿verdad? Se pone de acuerdo con la madre y van a engañar al padre Isaac, que ya era anciano, que no veía ya muy bien. Y entonces se disfraza, por así decirlo, se pone piel de animal por los brazos y un poco cambia la voz y todo. Y llega ahí con su padre, y padre, vengo aquí a que me bendigas. Y a ver, pues, ¿pero tú quién eres? Y él dice, soy Esaú, ¿verdad? Jacob dice, soy Esaú. Esaú significa trabajador, por cierto, también. Significaba trabajador. Jacob dice, soy Esaú. A ver, y el padre dice, a ver, déjame que te toque. Porque aquí, no sé, la voz, a ver, deja que te... Entonces le toca, ah, sí, pues cierto, pues el pelo es el brazo es el brazo de Esaú, pero la voz no se me hace familiar. Bueno, al final ahí titubeando, con reticencias, con dudas, pero se lo traga. Y al final el padre, pues le da la bendición a Jacob y le dice, sé esto, sé lo otro, y cumple el propósito de Dios aquí, allá, y le da toda una bendición impresionante. ¿Qué era para quién? Para Esaú. Pero en este momento la está recibiendo Jacob, porque la quería tanto que estuvo dispuesto a mentir a su padre, a jugársela a que su hermano le matara, básicamente por recibir aquello que él tanto valoraba. Y es que en esto de la bendición de Dios, si uno, yo creo que Dios, fíjate lo que voy a decir, incluso aunque tus métodos no fueran muy ortodoxos, el hambre por conseguir la bendición de Dios también es algo que Dios ve. Claro que Dios no estuvo de acuerdo con el método, pero él no podía pasar por alto el hambre del corazón de Jacob. ¿Sí? Y uno diría, no, pues no es justo, porque me entiendo cómo vas a recibir la bendición de Dios. Bueno, pues la Biblia nos dice que la recibió. Quizá Dios vio algo en Jacob que en ese momento no estaba, pero que en un futuro podría estar, y de alguna manera hizo una concesión para que él fuera bendecido, a pesar de usar medios un tanto torcidos para recibir la bendición. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para que Dios nos bendiga? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que Dios nos bendiga? Y no estoy diciendo ahora aquí con esto, no, ninguno diga, el pastor me está dando derecho para que yo ahora vaya y mienta y robe y haga no sé qué, todo con la excusa de que Dios me bendiga. No es eso, ¿verdad? No es algo planificado, pero seguid conmigo y al final del mensaje espero que podamos llegar a pueda establecer el punto que quiero hacer. Jacob hizo todo lo que pudo por conseguir la bendición que no le correspondía. Y Dios se la dio. ¿Se la dio o no se la dio? El padre le bendijo, ¿sí o no? Ahora, por la forma en la que la consiguió, por las maneras torcidas en las que Jacob consigue la bendición de Dios, si tú ves su vida, te das cuenta que aún teniendo la bendición de Dios sobre sí, no la está, su vida no lo está disfrutando. Para recibir la bendición de Dios, o o de su padre en este caso, él da otro nombre. Él dice, soy Esaú, soy trabajador, cuando realmente soy Jacob, que Jacob significa engañador o suplantador. O sea, él realmente estaba suplantando, estaba engañando, pero estaba diciendo que era trabajador. Y su vida siguió así, siguió engañando a su tío Labán le siguió engañando a él. De alguna manera siguió viviendo bajo el nombre que le correspondía, Jacob, engañador, usurpador, aunque él había dicho ser Esaú, trabajador. Por lo tanto, aunque tenía la bendición, no se manifestaba en su vida plenamente. Él podía decir que la bendición era suya y era cierto, la bendición ya era suya, pero estaba como retenida porque no había aprendido a recibirla bien. La había recibido mejor que su hermano, que la despreció. Él no la despreció, pero por conseguirla hizo algo tan feo como esto que estamos diciendo, y por tanto la obtuvo, pero no la obtuvo en su plenitud. No la pudo usar como Dios realmente quería que la usara, con el cumplimiento y el propósito para su vida que Dios tenía en mente. No podía, tenía que pasar algo, tenía que pasar tiempo, tenía que seguir pasando ciertas cosas en su vida para que esta bendición fuera real, por así decirlo, en su propia vida. No pudo gozar en su vida diaria de la bendición especial de Dios por no haber dado su verdadera identidad, por no haber dicho realmente quién era. Ahora, es lógico pensar, puestos en el lugar de Jacob, no, pues si yo le digo a mi padre que soy Jacob, pues ¿para qué me he disfrazado y todo? O sea, no me la va a dar. Si realmente le digo quién soy, no tengo opciones de ser bendecido. Por lo tanto, tengo que decir que soy otro. Así me aseguro que tengo la bendición de Dios. La doble paradoja de todo esto es que Jacob solamente va a recibir y a vivir, por así decirlo, en la bendición plena de Dios para su vida cuando aprende que esto no, que no puede seguir viviendo así, que no puede seguir viviendo con el nombre de otro, pero realmente viviendo quien él es, con su propio nombre, sin identificarse realmente con quién es. Fíjate en Génesis 32. En Génesis 32 ya han pasado... Jacob se ha ido huyendo de su hermano. Cuando su hermano se entera que ha vendido, o sea, que le ha engañado al padre, él le quiere matar, y él por miedo sale corriendo y entonces se va. La mamá le dice, tengo un hermano ahí, vete con tu tío y a él ahí te va a coger y ahí vas a poder vivir. Y como digo, están pasando años, ahí él es engañado, él engaña a su tío y vive toda una vida como de frustración, de no poder realmente cumplir las palabras de esa promesa que Dios le ha dado. Él ve que pasan los años y no se cumple, pasan los años y no puede, no está viviendo en la plenitud de las palabras de esa bendición que le ha sido dada. Por lo tanto, él está, yo creo que cansado, y en un momento de su vida él reconoce, yo no puedo hacer esto, yo tengo que cambiar, yo tengo que dar una vuelta a mi vida. Tengo que realmente, si quiero vivir en la bendición de Dios, tengo que hacer algo. Y fíjate lo que hace. Él decide volver a casa, y cuando va a volver a casa y enfrentar la realidad de su hermano y enfrentar todo aquello que dejó de aquella manera cuando se fue, en Génesis 32, versículo 24 al 29, mira lo que dice este texto. Entonces Jacob, cuando ya volvía, dice, se queda solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. No era un hombre humano, probablemente algunos, un ángel de Dios o el mismo Dios, él tiene esta lucha. Dice, cuando el hombre o el ángel o Dios vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y lo dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. Jacob le dice, no te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Tú puedes seguir ver en esta frase que él sigue teniendo esas ganas de tener la bendición sobre su vida. Ahora ya la tenía, ¿sí? ¿Cierto? ¿La tenía ya? ¿Se la había dado su papá años atrás, sí o no? Entonces, ¿por qué seguía anhelando la bendición de Dios? Porque realmente cuando la consiguió de aquella manera y no la estaba viviendo. Por lo tanto, él sigue dentro de su corazón, está diciendo, yo no tengo realmente, no estoy viviendo en aquello que yo sé que podría vivir. Sí tengo la bendición, pero hay más en esto que yo todavía sigo anhelando dentro de mí esta bendición de Dios. Así que no le deja ir, dice, no te deja ir a menos que me bendigas, le dice Jacob. ¿Cómo te llamas? Le dice el ángel. ¿Cómo te llamas? Y aquí está la clave del cambio de Jacob. De nuevo han pasado los años, pero está en el mismo punto en el que estaba en retrospectiva. Si volvemos atrás en el tiempo, yo imagino que se le pasó un flashback por su mente a Jacob cuando se encontraba delante de su padre Isaac. Isaac le dijo, pareces, por la voz pareces Jacob, pero el brazo es el brazo de Esaú. ¿Quién eres? Seguro que en ese instante en que el ángel le dice, ¿cómo te llamas? Él por su mente dijo, estoy otra vez, puedo decir que soy Esaú o puedo decir que soy Jacob. Puedo decir que soy trabajador o puedo decir que soy suplantador y engañador. ¿Qué es lo que realmente soy? ¿Qué le digo al ángel ahora? ¿Qué le digo? Jacob sabe que tiene la ocasión, es ahora o nunca. ¿Cómo te llamas? Preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Jacob, contestó él, soy suplantador, soy engañador. Algo había pasado en la vida de Jacob. Había entendido que la bendición no solamente es algo que, pues tengo la bendición, implica algo más. Jacob, contestó él, y fíjate lo que ocurre, tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. Jacob, perdón, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. ¿Qué diferencia hay entre la bendición del padre y la bendición de este hombre en este momento? La diferencia es que a la hora de recibir la bendición del Padre, él estaba diciendo, soy otro. No estaba diciendo quién realmente era. En este momento, aún expuesto a que, ¿cómo me van a decir si le digo que soy suplantador y que he engañado a mi hermano y que he engañado a mi tío y que realmente esto es lo que soy? ¿Cómo me van a decir este hombre? Pero aún así Jacob decía, tengo que hacerlo. Tengo que decir quién realmente soy. Y cuando él dice, soy suplantador, soy engañador, esto es lo que soy. En ese momento el ángel dice que le bendice, pero además no solamente le bendice, sino le dice, porque te has mostrado como realmente eres o por quien realmente eres, ahora vas a dejar de ser lo que tu nombre dice y vas a empezar a vivir según lo que yo veo en ti. Israel es esa nación por medio de la cual Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. En este momento se completa el círculo de la bendición en su vida. ¿Nos damos cuenta? En este momento ahora sí es una bendición que se cierra. Ya no es una bendición solo que sí está sobre mi vida, pero no la veo en el día a día. Ahora es una bendición que él va a empezar a ver en su día a día. Ahora él vuelve a enfrentar a su hermano y cuando esperaba que le matara, su hermano quizá le matara, el hermano le está esperando con los brazos abiertos y dice, hermano, si te echas, ven aquí, se me ha olvidado lo que me hiciste, dame un abrazo. Las cosas empiezan a ser diferentes para él. Él ha luchado con Dios, ha luchado con los hombres, él ha perdonado en su corazón, ha buscado la bendición de Dios de la manera correcta y la ha conseguido. Ahora está en condiciones de vivir la verdadera y plena bendición de Dios para su vida. Solo cuando vamos como realmente somos es cuando realmente gozamos de la plena bendición de nuestras vidas. Voy a pedir al equipo de staff que me pase algo por aquí. La pregunta en esta mañana sigue siendo, ¿cuántos quieren la bendición de Dios? ¿Cuántos están dispuestos para hacer cualquier cosa por recibir la bendición de Dios? Y este cualquier cosa no es que mientas o que digas, este cualquier cosa, más duro a veces que mentir es decir la pura verdad. Eso a veces es más, mucho más difícil que decir una mentira, ¿sí? Por lo tanto, ¿quién está dispuesto a mostrarse a Dios como es para realmente recibir la bendición de Dios? Gracias, chicos. Solamente cuando nos mostramos delante de Dios como somos. Cuando decimos, Señor, soy Juan Ángel. Soy así, 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 así. Me pasa esto, aquello, aquello. Mis debilidades son estas, estas, estas. Y tú las sabes. ¿Para qué te voy a engañar? Solamente cuando venimos a Dios como realmente somos, cuando vamos como nosotros mismos, sin camuflar, sin tapar, sin mentir, sin fingir, sin dar otros nombres de quienes no somos, es cuando somos libres, verdaderamente libres, para vivir la bendición que Dios quiere para nuestra vida. Solamente traje esto para que se quede este mensaje de una manera un poco más visual, quizá para los que sean visuales. ¿Lo veis bien por ahí todos? ¿Ese lado? ¿Veis bien aquí? ¿O con el piano no se ve? ¿Sí? ¿Se ve bien? Bueno, aquí solamente hay un vaso. Y ese vaso va a representar a una persona o a varias personas. Aquí hay otra cosa y aquí hay otra que la voy a quitar de aquí en este momento. El propósito que Dios tenía para Israel o para Abraham, lo hemos dicho al principio, Dios quería bendecirle para que él fuera bendición. ¿Sí? Dios le quería bendecir para que fuera bendición. ¿A quién? A todas las familias de la tierra, a todas las naciones. Dios obró a través de Abraham y a la nación de Israel como el pueblo escogido, como la nación escogida durante todo el Antiguo Testamento para realmente bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero llegó Jesús y las cosas cambiaron. Y cuando llegó Jesús, ya no es una nación especial de Dios, ya no es un pueblo concreto, una raza, un Israel físico en la tierra, el que representa o el que recibe la bendición para extenderla al resto de la tierra, sino ahora es quien... Ahora es la iglesia. Ahora la iglesia de Cristo es la nueva Israel, es la Israel espiritual, pero el plan y el propósito de Dios era el mismo que tenía con Abraham. Él ahora quiere seguir bendiciendo a todas las familias de la tierra a través de esta nueva nación espiritual, llamada la iglesia, llamada los creyentes, llamada los lavados por la sangre de Jesús, lo que tú quieras, pon el nombre que tú quieras. Pero el propósito para esta nación espiritual sigue siendo el mismo, que Dios nos bendiga para nosotros poder bendecir a todas las familias de la tierra. Pero tenemos que ser astutos o inteligentes o conocer lo que hemos leído aquí y ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque nos puede pasar lo que hemos leído aquí. Que Dios quiera bendecirnos para que seamos bendición, pero nosotros no hayamos aprendido a recibir la bendición. Este vaso que tengo aquí va a representar a Esaú. ¿Sí? Este vaso va a representar a Esaú. Esaú, hemos dicho que fue alguien que hizo ¿qué? Menospreció la bendición de Dios. Cuando tú menosprecias las cosas de Dios, ocurre algo más o menos como eso. Este Esaú y su menosprecio a las cosas de Dios. La mayor bendición que ha dado Dios para nuestros días, ¿sabéis cuál es? Enviar a su único hijo a morir en una cruz hace 2000 años para perdonarnos todos nuestros pecados, de todo aquel que quieran que le sean perdonados. Esa es la mayor bendición. Digamos que esa es la mayor bendición que Dios quiere darnos a todos a través de su hijo. Pero el menosprecio que tenía Esaú, Dios llega con su hijo Jesús y está derramando esa bendición sobre la vida de Esaú. ¿Creéis que Esaú está recibiendo la bendición de Dios? No, ¿por qué? No se la está dando Dios. Se la está dando, pero no hay manera de que le llegue. ¿Por qué? Porque hay un menosprecio a las cosas de Dios. Y esto representa, Esaú representa en nuestros días aquellas personas que no quieren saber nada de Dios, que se ponen algo encima, menosprecian a Dios, menosprecian el regalo de su hijo, menosprecian lo que Dios ha hecho por ellos y dicen, a mí no me interesa todo eso, yo estoy interesado en otras cosas, yo no me hables de Dios, no me hables de las cosas. No es que Dios no les ame, no es que Dios no les quiera bendecir, las bendiciones fluyen para todos, lo que ocurre es que hay algo que no les deja que la bendición les llegue. Ahora, cuando recibimos a Jesús, entonces decimos, no, pues quitamos el menosprecio y nos convertimos en Jacob. Ahora esto representa a Jacob, una persona que no menosprecia las cosas de Dios, que quiere las cosas de Dios, que valora las cosas de Dios, que está dispuesto a hacer lo que sea, incluso hasta robar, mentir, usurpar, lo que sea, para recibir las cosas de Dios. Aquellos que aún recibiendo, queriendo recibir las cosas de Dios, todavía no hacen las cosas como deberían, por así decirlo. Dios sigue derramando la bendición sobre él. ¿Y ahora qué ocurre? Bueno, pues ahora es diferente. Yo imagino que ahora sí está sintiendo la bendición de Dios sobre su vida. Ahora ya no hay nada que le impida que él pueda sentir la bendición de Dios sobre él. Le está cayendo, le está refrescando, la está sintiendo, sabe lo que es, la puede hablar de ella a otros. Tiene una experiencia de primera mano, pero estas personas cuando van a servir en la vida a otros se dan cuenta que no tienen nada que dar. Si tienen la bendición de alguna manera, pero no la están viviendo, no se sienten como satisfechos, sienten que no tienen nada que dar, sienten que no tienen nada que ofrecer, sienten que están vacíos a pesar de estar sintiendo la bendición de Dios sobre sus vidas. ¿Qué te estoy proponiendo esta mañana? La bendición de ser tú mismo. Queremos recibir la bendición de Dios, aprendamos a decir, ok, voy a dejar de ser Jacob. Quiero ser Israel. Quiero mostrarme como realmente soy. Quiero dejar de vivir la vida de otro. Quiero dejar de fingir que soy Esaú. Y realmente voy a decir y voy a decir a Dios quién soy. De esta manera, la bendición de Dios está cayendo exactamente igual que como caía antes. No hay diferencia. Yo no he hecho nada distinto con la jarra. En todos los momentos, la bendición ha estado cayendo de la misma manera. Pero qué diferente cuando aprendemos a vivir como realmente somos delante de Dios y decimos, Señor, así soy yo, soy Jacob, con todos mis defectos, con todos mis engaños, mis usurpaciones, lo sé, lo reconozco delante de ti, pero quiero que me bendigas, no oculto quién soy. Entonces nos convertimos en personas con propósito, nos convertimos en personas que pueden saciar la sed de otros. Y parece que esta semana la cosa va de vasos y de saciar la sed de otros, ¿verdad? Los que estuvieron aquí el otro día pueden atestiguar de esto. Bueno, no tenía más mayor historia, solamente para que se quede de una manera gráfica en tu vida. Pero quiero que te pongas de pie. No sé en qué momento de tu viaje estás con el Señor. No sé si hoy aquí eres un Esaú. Si eres un Esaú, solo quiero decirte que Dios te sigue amando de igual manera, que no te vas a poder librar del amor de Dios de ninguna manera, ni de que Él quiera bendecirte cada día de tu vida, a pesar de que tú lo menosprecies, a pesar de que tú le des la espalda. Él sigue interesado en ti. Y quiero decirte, si tú eres un Esaú, que el día que tú quieras dejar de serlo, Dios estará dispuesto a que la bendición caiga sobre tu vida. Y te voy a dar la oportunidad en esta mañana, en un momentito, de que realmente puedas hacer esto. Quizá eres una persona que no te consideras Esaú, porque principalmente estás aquí y vienes asiduamente y tienes interés en las cosas de Dios, no tienes menosprecio por las cosas de Dios, estás interesado, quieres la bendición de Dios y a veces estás dispuesto a hacer lo que sea y a trabajar y se me vienen a la mente los mensajes que en el libro de Apocalipsis se les da a las distintas iglesias, donde dice, yo conozco tu arduo trabajo y sé que has hecho esto por mí, y sé que has hecho aquello y quizá eres una persona que está dispuesto a hacer cualquier cosa en áreas de servicio para servir al Señor, pero todavía no te atreves a decirle a Dios quién eres realmente. Quizá porque sientes que si le dices quién eres te va a dejar de bendecir. Yo quiero decirte en esta mañana que ese no es el corazón de Dios. Yo quiero decirte en esta mañana que Él está interesado en que tú vengas a Dios y te muestres como tal y como eres. Que no des el nombre de otro. Que no digas que eres trabajador si realmente eres usurpador. No tengas miedo. Dios no es como las personas aquí en la tierra. Él es un padre, pero es diferente al padre que quizá te crió. Como padre nos esforzamos mucho, pero nunca podemos llegar a la calidad del Padre Celestial. Y Dios está deseando de que en esta mañana tú y yo, te estoy hablando a ti, me estoy hablando a mí mismo, Él está deseando que en esta mañana acudamos a Él tal y como somos, porque Él sigue empeñado en poder bendecirnos para que seamos de bendición. Cuando no nos mostramos como somos ante Dios, somos bendecidos, pero no podemos bendecir porque no tenemos nada que dar en el vaso. No se llena el vaso. Pero cuando decimos, sí soy yo, Señor, ya no te voy a engañar más, ni a ti ni al resto de la gente. Me voy a mostrar como quien soy para que me ayudes. Voy a confesar mis debilidades para que me ayudes y me cambies. Es entonces cuando tu vida va a empezar a cobrar sentido. Es cuando Dios va a cambiar el corazón de otras personas que tú pensabas que estaban mal contra ti. De repente vas a ver que están bien contra ti. Vas a empezar a ver que tu vida tiene un propósito distinto. Vas a ver a empezar a notar cambios diferentes. ¿Por qué? Porque ahora estás dispuesto a hacer cualquier cosa para recibir la bendición de Dios. Y ese cualquier cosa es el decir a Dios, Señor, así soy yo. Perdóname, gracias porque me recibes y cámbiame. Y aquí unimos esto con el mensaje del domingo pasado. Ponme en el torno y dame forma como buen alfarero. Y haz conmigo la vasija que tú tienes planificada en mente. Vamos a orar. Si tú eres un Esaú en esta mañana, yo quiero darte la oportunidad de que dejes de serlo. Si tú has venido aquí en esta mañana menospreciando las cosas de Dios, quiero decirte que Dios no ha dejado de amarte ni un ápice por eso. Al contrario, está más interesado en ti, porque Él está dispuesto a dejar las 99 ovejas para ir en busca de la perdida. Y Él en esta mañana te está buscando. Y Él en esta mañana te está diciendo, hijo, quítate ese desprecio, quítate aquello que no está dejando que sientas la bendición que yo quiero darte. Si tú eres un Esaú en esta mañana y quisieras dejar de serlo, repite conmigo estas palabras. Padre, perdóname. En esta mañana quiero recibir a tu Hijo Jesús en mi corazón. Perdóname por haberte menospreciado, por haber menospreciado a Jesús. Quiero cambiar. Me muestro tal y como soy delante de ti. Gracias por perdonar todos mis pecados y por darme una segunda oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, esa tapa te ha sido quitada. Ya no hay desprecio en tu vida. Ahora la bendición de Dios que había estado cayendo sobre ti, pero tú no la notabas, la vas a empezar a notar. Ahora sigue estando en tu mano el cómo vas a notar esa bendición. ¿La quieres notar solo por fuera o quieres que esa bendición entre a tu ser también y puedas empezar a vivir los planes y propósitos que Él tiene contigo para otras personas, para que seas bendición para otras personas? Y es aquí donde yo quiero hacer una segunda oración y pedir a todos aquellos que de alguna manera se han sentido como Jacob. Jacob, daos la vuelta. Jacob con otro nombre. Jacob diciendo, soy otro. Si tú esta mañana tienes la valentía de decir, Señor, quiero empezar a vivir como realmente soy. Quiero sacar delante de ti mi verdadera identidad. Porque quiero no solamente sentir por fuera tu bendición, quiero realmente alinearme con tus propósitos y que tú me uses como una persona que sea de bendición a otros. Si tú deseas esto, puedes también en tus propias palabras ahí orar. Voy a dejar un minuto y tú puedes hacerlo ahí en tus propias palabras. Dile, Señor, cámbiame, ayúdame, dame fuerte, lo que sea, lo que tú. Señor, me identifico como quien soy. Vengo en esta mañana delante de ti como mi verdadera identidad. Empieza a hablar con Él. Tú tienes ya experiencia en esto. Empieza a hablarle. Dile, Señor, ayúdame, quiero entrar en tus planes. Quiero entrar en tus propósitos. Quiero ser bendecido para bendecir. Ayúdame a recibir tu bendición, Señor. Perdóname por haber estado fingiendo ser otro que no soy, Señor. Levántame en esta mañana como quien realmente soy. Ayúdame a entender que no me vas a castigar por esto, Señor, sino que tú quieres el bien, lo mejor para mí. Quieres el bien, tú tienes planes de bien, de prosperidad para mi vida, Señor. Ayúdame a recibir tu bendición para extendérsela a otros, Señor, para ser un vaso lleno que tiene algo que dar, Señor, a los demás. Padre, vengo en esta mañana delante de ti, verdaderamente como quien yo soy, Señor, y bendíceme. En el nombre de Jesús. Puedes decirle, Señor, bendíceme. Ahora sí, dile, bendíceme. Estoy en disposición de recibir tu bendición porque me muestro como soy. Bendíceme, Señor. Y ahora quiero orar por ti, Señor. Yo quiero orar por cada una de estas personas en esta mañana, Señor, que ha venido a esta iglesia. Gracias porque están aquí con un propósito, Señor. Gracias que tú, desde el vientre de sus madres, ya conocías que hoy estarían aquí, Señor. Esta mañana, cuando despertaron y pusieron la alarma, Dios, tú ya sabías que vendrían aquí, oh Dios. En ningún caso fue casualidad, tú los has traído intencionalmente a todos y cada uno de ellos aquí, Señor. Y yo quiero darte las gracias por ello y quiero orar por cada uno de ellos y bendecirles, Señor, de una manera especial a cada uno de ellos, ya sean Esaús, Jacobs, llamados Esaús o Jacobs auténticos. Señor, en este momento pido, oh Dios, que tú sigas tratando con cada uno de nosotros, que tú nos sigas ayudando, Señor, a cada uno a no dar otros nombres, Señor, sino a dar nuestro verdadero nombre. Porque tú nos amas y porque tienes planes para nuestras vidas y para sus vidas, Señor. Les bendigo a todos y cada uno de ellos, Señor, y pido que a partir de este momento, Señor, empiecen a sentir ese propósito en sus vidas, oh Dios. Que mañana cuando vayan al trabajo, oh Dios, incluso las relaciones con compañeros, con jefes, Señor, vean cambios sustanciales en otras personas porque se han identificado ante ti como quien realmente son. Que empecemos, Señor, que empiecen a ver cómo relaciones rotas, Señor, se restauran. Que empiecen a ver tu mano de favor sobre sus vidas, Señor. Que empiecen a ver cómo tú les empiezas a usar para traer salvación a otras personas, para bendecir a otras naciones, Señor, para bendecir a otras personas de su entorno, de su comunidad, de donde quiera que ellos vayan, Señor. Te doy gracias por lo que vas a hacer con ellos en esta semana y en los meses sucesivos y en los años sucesivos, Señor, mientras estén aquí en esta tierra, oh Dios. Les bendigo con toda bendición espiritual en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.